Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera. En la realización técnica al otro lado del cristal está Lourdes Mercado y nos disponemos a conocer un poco más a alguien a través de las canciones que considera esenciales en la banda sonora de su vida. Hoy esa persona que nos va a mostrar cuáles son las canciones que le han dejado una huella en su trayectoria vital es cineasta y cinéfilo, las dos cosas. Víctor Matellano, director, dramaturgo, escritor, es posiblemente una de las personas que más sabe de cine de nuestro país. Víctor Matellano a lo largo de su carrera ha hecho trabajos de todo tipo, como director, como guionista, en cine, en teatro, en publicidad, ya sea en el terreno de la ficción o de los documentales, entre ellos el relativamente reciente Regresa al Cepa, del que nos hablaba hace no mucho en los micrófonos de Onda Madrid, que además de tener en su momento una buena acogida, también ha tenido una buena trayectoria, de lo que nos alegramos muchísimo. Y bueno, pues Víctor Matellano después no ha parado, no para, ha seguido y sigue haciendo cosas de las que hoy también queremos que nos hable. Víctor Matellano, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Regresa al Cepa, decía yo, bueno, ya lleva recorrido, pero está relativamente reciente porque sigue teniendo presencia, ¿eh? Yo sigo viendo que seguís haciendo proyecciones, en fin, que te está dando satisfacciones este documental, alegrías.
Sí, de hecho, se paró por la cuestión de la pandemia, pero nosotros teníamos más bolos y me imagino que retomaremos algunos bolos. De hecho, ahora no lo puedo decir todavía, pero bueno, se va a anunciar ahora el paso en dos plataformas bastante importantes, o sea que se va a poder ver también el mundo plataformas, porque hasta ahora se había podido ver comercialmente en cine y en DVD, que en DVD sí está disponible, pero no había pasado todavía al mundo plataformas, y este mismo mes esperamos poder anunciar que ya a finales de este mes está en plataforma. O sea que sí, está muy vivo y además, bueno, pues ha sido un recorrido importante, pero nos queda mucho porque alrededor del tema del crimen de Cuenca, como ya hemos contado alguna vez, es un proceso de 2 años. Realmente a Pilar Miró no la dejaron estrenar la película a finales del 79 y se estrenó a mediados, o sea, en agosto de 1981, es decir, que tenemos 2 años de onomástica y de celebración, de recuerdo, o sea, que siempre que queramos volver a ese tema está de actualidad, porque pasó prácticamente en esos 2 años algo cada mes. Con lo cual, cada mes podemos recordar que había ocurrido algo con la película.
Pues ahí está ese documental dirigido por Víctor Matellano, Regresa al Cepa, basado en la película y todo lo que ocurrió en esa película que dirigió Pilar Miró sobre el crimen de Cuenca. Pero hablabas de las plataformas, que están siendo pues un lugar estupendo de acogida para documentales. Y oye, que está muy bien. Tú que a lo largo de tu carrera ya habías hecho otros documentales, estoy recordando, por ejemplo, Zarpazos, ese viaje por el Spanish Horror, pues que creo que hasta aquí, si no hubiera sido quizá por las plataformas, los documentales tenían una vida un tanto limitada o circunscrita, no sé si a festivales y cosas así, y ahora llegan al gran público, ¿no? Bastante, nos enganchan. Yo soy la primera que en las plataformas tiro mucho de documentales porque me gustan, es un género que estamos descubriendo que también tiene su público y no es minoritario precisamente. Que se pueden hacer documentales comerciales.
Sí, por supuesto, y además es que tiene también creo que en esto ha influido que el documental ha evolucionado en general. Es decir, que antes el documental quizás estaba más cerca del mundo reportaje, si no era tan difícil, era más difícil diferenciar un documental de un reportaje televisivo. Ahora se parecían más.
Ahora, sí, era como un reportaje largo, ¿no? Y ahora es sí, más cinematográfico.
Es más cinematográfico. Entonces yo creo que ahora entran varios elementos, que son muy entretenidos, que están contados con ritmo de ficción. Esto el espectador no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero lo está enganchando porque se está contando con las técnicas propias del cine de ficción, entonces del thriller, como en el caso del Regreso al Cepa, nosotros lo planteamos, por ejemplo, como un thriller. Es decir, te está enganchando por su propia estructura y tú no entiendes por qué. Y luego, bueno, porque hay temas tan apasionantes y además como te los cuenten, porque hay temas que aparentemente son temas que no te interesarían, pero si te los cuentan de una manera muy sugestiva, pues se ve. Y además son muy agradables para ver en casa. Es muy agradable. Entonces, ya se había encontrado el mercado hace tiempo, aunque se ven en cines, de cuál debía ser el mercado del documental. Pero el mundo de la pandemia encima ha potenciado todo eso, porque yo creo que si se ha visto cine en este tiempo, ha sido precisamente pues estos meses. O sea, yo creo que se ha visto estos meses, todos hemos visto más cine que en los últimos años. Con lo cual, bueno, se ha potenciado muchísimo más y, como tú decías, probablemente ha habido bastantes personas que han descubierto durante estos 3 meses que hemos estado encerrados, han descubierto el mundo del documental, ¿no?
Y ya que te refieres a también el efecto de la pandemia en el cine, pues está siendo muy importante, muy trascendente, porque retomar una supuesta o una nueva normalidad, por ejemplo, en un rodaje, que sé que a ti te pilló todo cuando estabas rodando, dinos qué estabas rodando y dinos qué ha pasado después.
Sí, en nuestro caso ha sido un poco especial y nos ha favorecido la estructura de lo que teníamos. Nosotros estamos rodando una antología de terror. Para que nos entiendan, una antología es una película hecha por episodios con un hilo conductor. Esto se ha hecho, bueno, pues en el cine se ha hecho muchas veces con el cine de terror. Es decir, un personaje nos cuenta historias, nos cuenta cuentos. En este caso es un enterrador interpretado por Saturnino García que nos cuenta 4 historias. Y pensamos que esas 4 historias debían de estar dirigidas por directores noveles. Entonces, dirige una de las historias Manuel Martínez Velasco, dirige otra de las historias Isaac Berrocal, dirige otra de las historias Peter Moreira y dirige otra de las historias Erika Lizalde. Y dirijo, digamos, el hilo conductor. Es decir, que de alguna manera lo que estábamos rodando era, cada rodaje era independiente y eso nos favoreció un poco. Antes de que se hablara de las fases, nosotros ya teníamos el mundo de las fases, habíamos dividido el rodaje en 2 fases. 15 días antes del decreto de alarma, nosotros ya habíamos suspendido el rodaje y lo teníamos que comenzar el 26 de marzo. Ya no pudimos. Lo hemos retomado ahora y es más fácil porque aquellos directores que ya habían trabajado, aquellos actores que habían trabajado, no tenían que volver a entrar y eso nos ha facilitado las cosas. Pero te digo que muchas de las cosas que hemos rodado hasta en la primera fase no hubiéramos podido hacerlas ahora, porque eran decorados muy cercanos, porque nos teníamos que tocar mucho y lo primero que hemos tenido que hacer es adecuar a lo que nos faltaba los guiones. Fuera acercamientos, fuera mundo peleas que tengan mucho contacto.
Pero es que encima en historias de terror... Que
ya,
claro,
es
difícil de
hay
imaginar.
Un problema que,
¿cómo se titula? Claro, que esto lo quiero ver yo para
Vampus,
luego hacer...
Vampus Horror Tales, Vampus Horror Tales, es decir, los cuentos de terror, de horror.
Esto,
de
en cuanto
Vampus,
se estrene hay que verlo y darse cuenta de en qué situación lo habéis tenido que hacer.
Claro, y además yo creo que va a notar la gente que hay momentos en que los actores están separados, un poco más separados, y en otras en los planos, y en otras están más cerca. Se va a poder saber qué se rodó antes o después porque los actores se acercan más o menos en función un poco de lo que se podía hacer o no se podía hacer. Algo tan sencillo como que no es sencillo, pero que lleva su labor, como hacer un efecto de cortarle el cuello a alguien, normalmente lleva unas prótesis que hay que aplicarlas en el actor con una serie de materiales. Eso nos lleva a una serie de pruebas en las cuales hay que estar operando sobre él durante varios días.
Claro, el maquillaje también, no solo las escenas.
Claro, eso no se podía hacer, entonces hemos tenido que resolverlo, pues bueno, por un sistema, otros sistemas de aspersores, de tal, otro tipo de sistemas, porque ahora, claro, el maquillaje normal es relativamente fácil porque cada uno tiene su kit. Hay que comprarle a cada uno su maquillaje.
Y se lo aplica el propio actor, o sea, se maquilla el actor.
No, hay maquilladora, pero esa maquilladora tiene que ir con maquilladora o maquillador. Tiene que ir con todas las protecciones, que en nuestro caso era doble mascarilla y una pantalla. Más luego guantes, que es más difícil maquillar y trabajar con guantes, más luego pinceles exclusivos para ese actor, material exclusivo para ese actor, plastificación hasta de la silla, cuando se levantaba y se iba a levantar otro actor, había que quitar todos los plásticos, todo tal, para aplicar a otro.
Eso madre mía, Víctor, ¿te das cuenta que la realidad supera la ficción siempre?
Pero mucho, pero mucho.
Tú que tienes una fantasía desbordante, y la aplicas a tus trabajos, pues fíjate. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de todo lo que estás haciendo, pero el juego de esta cita que hoy hemos concertado es repasar las canciones de tu vida, tu banda sonora, como si esto fuera una película, sí. La película de la vida de Víctor Matellano, y tuvieras que elegir unas canciones. Y ese recorrido empieza en la infancia. Me has elegido una cabecera de un programa que me ha llevado también a mi infancia. Ese monstruo, van a pensar que somos un poco mayorcillos, porque habrá quien no se acuerde siquiera. Luis Ricardo, Cantidubidubidubi, Cantidubidubida, recuérdanos cuál era este programa.
Sí, la cuestión es que yo lo tengo muy en nebulosa. O sea, a mí me pilló muy pequeñito, pero aunque está en nebulosa, está lo suficientemente marcado. Había un programa contenedor precioso en Televisión Española, entonces hacían este tipo de programas, que se llamaba Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Y tenía, pues como digamos, pequeñas secciones y tenía pequeñas historias, ¿no? Una de estas, de las que ocurrían, giraba alrededor del monstruo de Frankenstein, que era un trasunto de Frankenstein, pero con Sánchez, ¿no? Que
pero
tenía
como
su profesor.
Este actor, este gran actor que interpretaba al monstruo.
Sí, el que interpretaba al monstruo era Pepe Carabia.
José Carabia, sí.
Siempre. Pepe ha puesto además voz a muchísimos.
Gran actor de doblaje, sí.
Gran actor de doblaje y, bueno, gran actor en general. Y él hacía de Luis Ricardo. Luis Ricardo era el monstruo, porque el profesor era Pedro Valentín. Y María Luisa Seco, que también era una clásica del trabajo con niños, era la ayudante. Pero Luis Ricardo era, que era además un monstruo de Frankenstein, pues porque Pepe Carabias es bajito. Entonces Luis Ricardo era un personaje, era bajito y era muy, muy, muy simpático, ¿no? Y eran unas canciones absolutamente pegadizas. No sé quién compondría, supongo que el compositor de la serie, no sé quién compondría la canción, pero desde luego era muy pegadiza. Y hace poco, hace unos meses la volví a descubrir, porque lo tenía yo metido, el monstruo de Frankenstein, ¿no? Y volvió a aparecer y bueno, tiene para mí un grato recuerdo. De hecho, mientras que te estoy hablando, tengo una sonrisa, pero de lado a lado de la oreja.
Bueno, pues vamos a escuchar esa cabecera, vamos a escuchar esa sintonía del monstruo de Frankenstein para que se nos ponga a todos una sonrisa en la cara. Víctor Matellano, cineasta, estamos repasando las canciones de la banda sonora de su vida y, bueno, en esa infancia en la que estaba ese programa o ese espacio que había dentro de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que me imagino que te transportaba a algún momento concreto. A veces los invitados, muchos se van al momento de la merienda, que sí, que yo creo que era más o menos cuando se emitía el programa infantil, ¿verdad? No era como ahora, que hay canales infantiles temáticos todo el día. Nosotros teníamos que acotarnos prácticamente a la hora de la merienda.
Sí, a mí me creo que tiene que ver con eso, con el momento que volvíamos del cole, porque todavía el cole no había horario continuado, salvo los primeros días de los últimos días cerca del verano y los primeros días después de volver de vacaciones de verano, sí nos hacían horario continuado, pero el resto del tiempo, de hecho, teníamos como mucho espacio para comer y yo recuerdo después de venir de la tarde. Del cole de la tarde es el verlo, aunque lo tengo muy en nebulosa, sí, pero y obviamente en blanco y negro, vamos, yo aparte en mi casa no hubo tele en color hasta ya muy tarde, pero esta por supuesto era esto. Yo lo en mi recuerdo era, por supuesto, yo no sé si esto se emitía o no en color, pero en mi recuerdo, desde luego, es en blanco y negro.
Y, Víctor, sí. ¿Tú recuerdas el primer programa que viste en color?
Pues no lo recuerdo bien. No lo recuerdo bien cuál sería el primero, porque probablemente no fuera tanto el programa en color en sí como que llegó la tele a mi casa. Sí que recuerdo que una cosa una de las primeras que vi de la tele en casa que me llamó muchísimo la atención fue el Drácula de Terence Fisher, porque tenía unos colores muy, y además me dio mucho miedo, y esa la pusieron por la tarde, es muy curioso, la pusieron como a las 7 de la tarde, y se iba mi madre a la compra, me fui con mi madre a la compra y dejé, la primera vez que yo vi esto es lo que llegué a contar a Christopher Lee, la primera vez que vi el Drácula, yo la dejé a medias porque me dio mucho miedo. Y sí que recuerdo aquellos colores. O sea, yo aquella ya tengo recuerdo, pero claro, estoy hablando que esta debía ser ya el año 81, 82. O sea, porque es que yo vuelvo a decir que yo tuve la tele en color tarde. Entonces supongo que había muchas cosas antes que yo la seguía viendo en blanco y negro, ¿no? Esto pasó, te hago un poco a colación a esto. Las reposiciones del gran éxito del Mago de Oz en Estados
Unidos.
Que tú
has escrito, has publicado también hace relativamente poco un libro sobre el Mago de Oz.
Sí, el Mago de Oz, Secretos más allá del arco iris, con prólogo de Boris Izaguirre. El gran éxito de esa película se produce por los pases en televisión, desde los años 40 hasta los años 60. Pero claro, la tele entonces era blanco y negro. Entonces, cada vez que pasaban la película, pues tenía muchísimo éxito en los niños, que la pasaban siempre una semana antes de Acción de Gracias. Durante muchísimo tiempo, en Estados Unidos, la gente pensó que el Mago de Oz era en blanco y negro toda, no solo el trocito del principio y del final, sino toda, porque la veían en blanco y negro. Hasta que ya en las últimas reposiciones, ya con la tele en color, la gente descubrió que el Mago de Oz era en color, pero mucha gente pensaba que era en blanco y negro. Entonces yo tengo un poco esa sensación, que hay cosas que las tengo en mi recuerdo de aquellos años como en blanco y negro y probablemente ya eran en color, ¿no? Pero y a Luis Ricardo yo lo tengo, no lo sé si emitían en color, pero a Luis Ricardo yo lo tengo con mis recuerdos en blanco y negro.
Pero hay otra canción de la infancia que nos has propuesto, sugerido, que pertenece a otra serie, una serie de dibujos animados, y esta, si no me equivoco, ya la debes recordar en color. Es Mazinger Z, con Koji Kabuto, Afrodita A, eso de puños fuera, pechos fuera. Esa la recuerdas en color.
Esa, por supuesto, esa sí tengo el recuerdo ya tengo el recuerdo, bueno, o como luego ya está, ya la he visto. La he visto después.
¿Cómo la has visto?
Además pues ocurre una cosa. Esta ha sido la primera que yo he tenido, que supongo que tú has tenido esa sensación de que hay cosas a las que no merece la pena.
Por eso te lo pregunto.
Es así.
Porque
mira,
yo volví a retomarla con una ilusión loca y se la para que la viera mi hijo y vi la cara del niño y a los 5 minutos yo dije también,
no,
si es que es muy cutre, pero
mismo.
Claro, yo la tenía mitificada.
Sí, con el Luis Ricardo, por ejemplo, he sido más bien, bueno, porque era la tele. La tele era como la tele, la de Torre Bruno, era la tele como era la tele. Pero en las cuestiones de animación, de dibujos, sí que las idealizamos mucho. Y entonces, igual que lo otro, sí, bueno, son como momentos que uno lo vive casi en un momento. Recuerdo, fíjate, no recuerdo prácticamente nada del circo, de los payasos, de Gaby Fofó.
Ay, pues yo me acuerdo mucho de la aventura
pero
era genial.
Yo me acuerdo, que recuerdo perfectamente el día, y eso lo he vuelto a ver ahora, recuerdo perfectamente el día que salieron a contarnos que Fofó había muerto. Recuerdo lo tengo absolutamente grabado. O sea, que hay cosas que te las quedas, pero con Mazinger me ha pasado esto, que la tenía muy idealizada. Se ha vuelto a hacer ahora, no solo en cines, sino que ha vuelto a hacer en serie, y ahora sí que merece la pena. O sea, que la nueva de Mazinger, la nueva serie de Mazinger, sí te recomiendo que la vea el niño, porque está hecha un manga, digamos, estilizado, es de hace un par de años, está muy bien hecha, muy bien hecha. O sea, es otra historia. Pero es verdad que además, con esos doblajes hechos, pues me imagino que en México, con esas voces, era todo. Cuando la he vuelto a ver, digo, madre mía. Y eso que tenía cosas atrevidísimas,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Eso de que Afrodita lanzase los pechos. O el barón Asler con media cara de hombre, media cara de mujer. Bueno, yo creo que eso lo deberían de reivindicar ahora en el orgullo, vamos, porque es maravilloso ese personaje, hablando a la vez vamos, me parece que tenía muchas cosas, y tenía muchísimas, yo mis recuerdos que tenía muchísimas, era muy dinámica, tenía mucha acción y me enganchó. Esa sí que era de a mediodía. Yo quiero recordar que era mediodía cuando la veíamos. Y eso sí tiene para mí una significación. Sobre todo, nos enganchaba mucho a los niños, acabado, ¿no? Los
No,
niños
bueno, yo te digo que dentro de lo que son las series, a lo mejor así de acción, las niñas a Mazinger Z también estábamos enganchadas, o sea, estábamos todos
de...
con esa serie. Bueno, pues nos ponemos un poquito nostálgicos y recordamos la canción de Mazinger Z.
Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Víctor Matellano, hemos llegado ya a la adolescencia y bueno, de esta etapa pues has elegido una canción de Seal, del cantante Seal, que se llama Crazy. ¿A dónde te transporta esa canción? ¿A qué momento y por
Oye,
qué esa en concreto?
Yo estas empieza esta canción es de principios de los 90. Es curioso porque todo lo que viene a partir de ahora, yo es que me fijo mucho en las notas. Las letras las he descubierto después. No las he prestado tanta atención, incluso cuando yo ya he ido escuchando, o sea, entendiendo en inglés, al principio no le prestaba mucha atención, esto me era por las notas, es decir, y eran notas que me evocaban. Es curioso porque esta canción tengo la sensación de que era tiene un ¿cómo lo explicaría? Tiene como un punto melancólico que ya lo tenía entonces. Es curioso, siempre fue así, como que transportaba a un mundo de noche de verano fresquita y también en invierno de momento de lluvia. Pero esta sensación la tuve ya entonces.
O sea, que te gusta porque es una canción como para todo tiempo, fondo de armario.
Sí, puede ser de fondo de armario, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego... sí que vi, ¿no? Pues esas frases como tiene, pues eso, de que la idea de que no vamos a, a sobrevivir a menos que estemos un poco locos. Es un poco, es una idea o luego, pero eso lo he descubierto después, ¿no? Una idea interesante, ¿no? Solo se sobrevive si estás un poquito mal de la cabeza. Y el otro día rodando nosotros lo decíamos, que ha rodado con nosotros además un compañero vuestro de la casa de Telemadrid, que ha hecho su debut de actor, que es Rafa Rodrigo. Uh-huh. Y Rafa me decía, después de estar con los películas, decía, estáis todos un poco locos, es todo un poco loco esto, ¿no? Y fíjate, le recordé yo un poco esto, esta letra, le dice, es que hay que estar un poco loco para sobrevivir en el cine también, ¿no? Y me parece, bueno, pues a mí me pilló en un momento además muy 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 bonito, ¿no? Pues con los en torno a los 20 años, que es un momento precioso, ¿no? Como esto. Y esta luego ha sido además pues versionada por Morissette y tal, o sea que bueno ha sido. Yo creo que la sigo, además la sigo escuchando bastante. Uh-huh. Es bastante recurrente que la vuelvan a poner, ¿no?
Pues escuchamos a Seal con Crazy. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. On a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Seguimos preguntando a Víctor Matellano sobre la banda sonora de su vida. Nos habíamos quedado en esa etapa adolescente ya, y yo te quiero preguntar si para aquel entonces, en la adolescencia, el cine ya era una de tus grandes pasiones.
Sí, sí, pero es que lo había sido antes, ¿eh? Porque de hecho, como te he dicho, te he citado antes, por ejemplo, y si te has dado cuenta, ya sabes, muy recurrente, y tú y yo hemos hablado alguna vez, mi mundo de los monstruos, ¿no? Entonces, mi de alguna manera ya me lleva Luis Ricardo a un Frankenstein y ya me llevaba esta otra canción, me llevaba al cine. Lo que yo no he tenido nunca claro, y eso era un sueño, pero un sueño como reprimido, era que yo iba a acabar haciendo cosas de estas, ¿no?
Si no te hubieras dedicado al cine, Víctor, ¿a qué te hubieras dedicado?
Bueno, realmente, yo lo voy a decir, no lo suelo decir mucho, pero lo digo, yo tengo otra profesión y he ejercido durante años esta profesión que amo. Yo soy trabajador social, he estudiado trabajo social y psicología.
Bueno, mira, pero el cine también es una manera de hacer ese trabajo social y esa psicología.
Por supuesto, por supuesto. Además aplico todas las técnicas que aprendí en el trabajo social para rodar. Y de alguna manera, incluso cuando estás hablando de cuestiones de cine de géneros, que se trata mucho las cuestiones de los diferentes y de la diferencia y de la incomprensión hacia el diferente, aplico mucho estas historias. Probablemente hubiera seguido ejerciendo el trabajo social porque me apasiona, pero dentro de que ya estaba escribiendo sobre cine, pues dio un poco la circunstancia que se pudo compaginar y que empecé ya en rodajes y el trabajo social lo aparqué, ¿no? Pero vuelvo a decir que aunque yo he tenido desde pequeño, y por eso te citaba tanto eso del mundo de los monstruos, el mundo de tal, yo desde pequeño he tenido esa gran vocación por el cine, sí que es cierto que para mí el que yo haya después dirigido, entonces ni lo pensaba. Y si me lo hubieran preguntado entonces, hubiera dicho, uy, madre mía, eso debe de ser
complicadísimo. Hubiera
sido imposible, en fin, no, complicadísimo.
Bueno, el caso es que esa vocación de cineasta ya la tenías desde la infancia y, por supuesto, en la adolescencia. Y de la etapa adolescente has elegido una canción de Kate Bush que se llama This Woman's Work. ¿Por qué?
Pues, bueno, me ocurre lo mismo. Me lleva a una... Hay canciones que es como que te elevan un poquito, ¿no? Hay como que te elevan un poquito. Y además recuerdo ese videoclip, sí que lo vi en su... Y era curioso, ¿no? Y además en un que hablaba de un momento crítico, pero vuelvo a decir que lo que más me fijaba más me fijaba eran las notas. Después he descubierto que es una canción que a mí me parece que es muy feminista y me parece que es una canción que tiene bueno, pues que además pertenece además, es banda sonora de una película, ¿no? Six Heads a Baby, y que tiene además tiene un trasfondo muy interesante. Pero vuelvo a decir, y tengo que ser honesto, que lo que más me llamó de la canción era lo que me evocaba, ¿no? Esa cadencia que tiene al principio de los teclados y demás, y que vuelve a ser, ¿no? Ese estilo de música que escuchábamos entonces, ¿no? Y que a mí ya me entra más en ese punto de la adolescencia y demás, que no estamos hablando, pues me parece que es del año 89, más o menos, pues estamos hablando de la otra era del 90, o sea, estamos hablando de justo de aquellos años.
Vamos con ella, This Woman's Work, de Kate Bush. Víctor Matellano, su banda sonora, la banda sonora de su vida, llegamos a la edad adulta y también a esa trayectoria profesional como adulto. Me llama la atención, yo no sabía lo que me has comentado antes, de que tenías también otra profesión, la de trabajador social, y que no te habías a priori planteado, pese a tu pasión por el cine, pues a lo mejor el rodar o el escribir guiones, el hacer todo lo que has hecho, porque es que tienes un currículum amplísimo y además tú eres de esos directores que ha rodado con grandes estrellas, no solo nacionales, sino también internacionales. Imagino que tú, por tu profesión incluso, has tenido la oportunidad de conocer a personas a las que admirabas. ¿Me equivoco o no, verdad?
Sí, no, exactamente. O sea, yo mis momentos, de algunos de los momentos más potentes de mi vida ha sido conocer. O sea, he tenido la suerte, pues, de rodar con, de poder dirigir. Debuté con la primera película mía, el primer plano de la primera secuencia de rodaje de mi primera película fue con Geraldine Chaplin. Y he tenido suerte, pues eso, de trabajar pues con profesionales españoles impresionantes, con Caroline Munro. Ya como ayudante de dirección había trabajado con nombres tan potentes como el de Barisa Berenson. O sea que he tenido suerte. Pero luego, bueno, pues conocer y colaborar mano a mano con Luis García Berlanga o con Richard Lester, ¿no? Pues a mí ha sido como una suerte enorme que acabara haciéndome prólogos Christopher Lee o Ray Harryhausen, pues no sé, para mí, claro, lo sigo viviendo todo como y vuelvo a volver a lo de mi infancia, lo sigo viviendo como un regalazo, como, en fin, que para mí no se me pasa ese respeto y ese punto mítico. Algunos de ellos han sido después grandes y son grandes amigos míos, y yo nunca dejo de tenerles ese respeto, de mirarles, no porque tenga confianza ahora con ellos y porque pueda hablar de tú a tú cualquier tema normal de los,
pero la admiración normales, sigue ahí, claro,
la admiración sigue ahí siempre, ese absoluto respeto que tengo por todo lo que han supuesto. Y sobre todo también es una manera de respetarme a mí mismo, porque lo he para mí han sido muy importantes en diferentes momentos de mi vida, y me sigue impresionando, ¿no? Que aquellos que pues mira, algo tan sencillo como Carabias me lo encuentro muchísimo en las reuniones, en las asambleas de la Academia de Cine, y no le suelo decir estas cosas porque no sé si les hacen gracia, no, Fernando Chinarro, que Fernando es muy amigo, y también Fernando Chinarro, pues ya sabes que salía siempre con los payasos de la
sí,
tele.
La aventura, era un poco el señor Chinarro.
El señor Chinarro, pues Fernando, y yo estoy con él, hago actividades con él, he colaborado profesionalmente con él, he hecho cosas, y no dejo de muchas veces de mirarle, tengo mi sonrisa, de decir, ay, Dios mío, ¿quién? Yo cuando veía esto, os veía en la tele, pues, ¿quién? Pues bueno, pues tiene eso, ese recuerdo lo tienes. Esa cuestión es importante, sí.
Víctor, de tu etapa ya de adulto, pues has elegido una canción que me rompe un poco la línea temporal y me tienes que explicar el porqué, porque es una canción maravillosa de golpes bajos, pero si más o menos seguíamos cronológicamente, ya nos estábamos
es
haciendo
cierto.
Una idea de cuál puede ser tu edad aproximada, pues esta se me va, porque es una canción del año 83, pero tú la has puesto, la has situado ya en tu etapa adulta.
Claro, es que no es que no sea que no escuchar ahora, obviamente. Estamos hablando de golpes bajos, a golpes bajos lo escuchábamos todos como todo, ¿no? En los años 80. Pero es curioso que todo este mundo de la que tiene que ver un poco alrededor también de una parte de la movida, porque golpes bajos es una parte de la movida, no es exactamente, porque si siempre que se habla de movida había que hablar de varias movidas madrileñas y de todo tipo. Pero estos eran una parte de la movida. Pero es verdad que cuando ocurre la movida realmente a mí me pilla enano. Yo no soy consciente de ese mundo. No soy consciente. Empiezo a ser un poco consciente de lo que es esta gente cuando llega la bola de cristal, que es ya mucho más tarde. Y gracias a mucho más tarde es cuando yo los voy descubriendo, aunque yo lo había escuchado, y ahora es cuando le doy la importancia. Es decir, que por eso la considero realmente, como es un redescubrimiento, la considero como de este momento, porque en este momento es cuando me llama mucho más la, la tensión, ¿no?
Oye,
Y
Víctor,
además
¿y tú no crees que
era
las
muy
canciones?
Singular, ¿eh?
Sí, ¿y no piensas que las canciones de golpes bajos, tú que te dedicas al cine, son como muy visuales, son como pequeñas películas, son como escenas cotidianas, pero relatadas casi como con imágenes? O yo las vivo o las siento así.
Sí, primero. Y luego, segundo, tiene un sentido del ritmo impresionante. Porque llevan una utilización de algo que a mí me ha influido muchísimo. Eso es la otra parte que te iba a contar. Me ha influido muchísimo porque les pongo, esta canción se la pongo normalmente a los compositores como referencia bastante para componer las canciones nuestras. De hecho, al Regreso al Cepa tiene como referencia en algunos momentos la música esta canción. ¿Por qué? Porque utilizan un bajo y utilizan unos continuos muy interesantes y muy marcados. Tiene unos fondos y si ahora mismo cuando escuchemos la canción lo reconoceremos, ¿no? Está muy marcado tanto la percusión como el. De hecho, hasta su nombre suena así, golpes bajos, suena el bajo muchísimo. Y eso hace que sea, por un lado, rítmicamente cinematográfico. Pero por otro lado, además, las propias letras te llevan a bueno, pues a momentos a contarte historias, ¿no? Que ahora, fíjate, lo de no mires a los ojos de la gente, si es lo único que nos vemos ahora, los ojos,
Pues
pues ahora sí.
escuchamos esa canción a la que te estás refiriendo. Golpes bajos, no mires a los ojos de la gente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos con Víctor Matellano repasando no solo la banda sonora, sino, bueno, por muy por encima alguno de esos hitos profesionales. Nos hablabas de toda esa gente con la que has podido rodar. ¿Es muy complicado sacar adelante un proyecto cinematográfico propio?
En España, sobre todo. En España no es que sea difícil, es que es una misión imposible. En Misión Imposible es absolutamente complicado, ¿no? Complicado, muy complicado. Pero, bueno, se buscan fórmulas, nos reinventamos.
La imaginación, una vez más, ¿no?
Sí, el espectáculo somos un poco como el circo, nos estamos reinventando.
El show debe continuar. Oye, una cosa, Víctor, vamos a ir con otra canción también ya de la etapa adulta, y es Lana del Rey. ¿Qué mujer? ¿Por qué? ¿O a dónde
y además, lo más importante de esta es que es una, a mí me parece una producción de canción impresionante. Que si esta es una producción, es una producción impresionante esta canción. O sea, esto es una cuestión. Y luego tiene un fondo, esta canción tiene un fondo social. O sea, está hablando de problemas generacionales, de problemas de padres, hijas, hijos, de temas de dependencias. Yo he trabajado en dependencias, ¿no? He trabajado con esto de problemas del alcohol y de un tema tremendo que es la soledad, ¿no? Y por eso me parece una canción bastante bastante importante. Independientemente de jazz, que tiene una fuerza maravillosa, ¿no? Una
pues escuchamos, muy, si te parece, ¿no? Ride de Lana del Rey.
Don't turn around.
Víctor Matellano, así a poquitos, pues estamos repasando a través de la música tu trayectoria vital y profesional. Estamos en el presente, un presente en el que hay un rodaje de por medio, eso sí, reinventado y adaptado a las circunstancias. Y bueno, ¿qué más proyectos, ilusiones, perspectivas de trabajo tienes?
Ahora, sobre todo, terminar esta que estamos haciendo, que bueno, pues que nos va a llevar todavía alguna serie de complicaciones, ¿no? Pues terminarla, ¿no? Y estoy preparando un nuevo documental y espero poder...
¿Podemos saber sobre
poco...
qué? Ya
tiene antes... Tiene un trasfondo de cine.
Cine.
Pero no es exactamente cine. Y transcurre... La cuestión transcurre en los años 90.
Bueno, parece un juego de pistas. Venga, no pasa nada. Volveremos a hablar cuando quieras contarlo.
Sí. Y nuevo libro que también espero.
Bueno, ¿cuántos
de...
libros has publicado? Si películas muchos, has hecho ya unas cuantas, libros unos muchos.
Pues unos 28 o así.
Es que no te imagino quieto. ¿Eh? Eres tan versátil que a ti te da igual que te encierren en tu casa 3 meses y no puedas rodar porque aprovechas y te escribes unos cuantos libros.
Yo esta pandemia he escrito una película.
Me lo imaginaba, claro.
He escrito una película que espero que alguien quiera producir. O sea, que sí. Y eso que me costó muchísimo, es muy difícil. Le hicieron una pregunta parecida, que también yo estaba escribiendo para el libro. A tres novelistas le dijeron, ahora que hay muy poco ruido en la calle, será más fácil de escribir, y dijeron no,
pero
no,
la cabeza
no
se
podemos,
te va a concentrar.
No podemos abstraernos de lo que está ocurriendo. Pues eso me ha pasado, que he escrito, si normalmente yo en X tardaba una hora, ahora tardo 3. Tengo que ser claro que eso me está pasando, ¿no?
Víctor Matellano, un hombre que no para. Y del presente, has elegido a Billie Eilish, que es una chiquilla que a mí... Uf, tengo una relación peculiar con ella, ¿eh? Es tan rara. Por una parte pienso, si apenas emite voz, y por otra parte a mí me engancha, no sé qué tiene. ¿Por qué la has elegido tú?
Pues yo, fíjate, primero porque es en el sentido de que el presente, bueno, pues es un... Se ha revelado un poco como uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos. Tiene un estilo muy diferenciado. Me pasa un poco como a ti, que no sé tampoco exactamente qué es lo que me engancha. No me termina, pero me engancha, me llama la atención.
Sí, la niña,
¿no?
Algo tiene, claro, cuando nos acaba enganchando a todos.
Mucho, me llama la atención, ¿no? Y bueno, pues tuve un sueño, ¿no? Me parece muy importante también, ¿no? Porque creo que es un momento para soñar para soñar en soluciones y para soñar, para mirar hacia adelante. Y el I Have a Dream me parece muy muy importante en este momento, ¿no? Ese mensaje, esa frase en concreto, ¿no? Y además esa cosa de protección que dicen ante la letra, ¿no? Mientras que yo esté aquí, nadie puede lastimarte, ¿no? Yo creo que es un momento en el que necesitamos protección e ilusión, ¿no? Y eso sí lo transmite de alguna manera en la canción. Y luego la canción me parece que es una composición muy interesante. Yo es que me fijo mucho en, como has visto, un poco en las composiciones, ¿no?
Pues escuchamos.
Y vuelvo a decir que siempre me fijo primero en las notas.
Pues escuchamos a Billie Eilish.
Tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. I had it.
Víctor Matellano, que nos queda muy poquito tiempo, que siempre es un placer hablar contigo y sobre todo compartir la música de tu vida. Y hablabas antes ya de mirar al futuro con optimismo, y es que para despedir esa mirada al futuro que implica la última canción es un auténtico trallazo musical que me hace pensar eso, en ser optimistas. Esa canción es Magic. Háblame del porqué de esta canción, él y ella. Reconozco que no la conocía.
Son DJs. Sí, y van mucho por los festivales y tal. Es decir, de alguna manera es un poco como va a ser el futuro mucho, ¿no? No es tanto el creador de una canción o el intérprete de una canción, sino que decir que es una de producción. Pero una producción, bueno, que conlleva también un poco de espectáculo, porque hacen aunque solo sea que haya disparadores de serpentinas durante la canción, ya es potente, ¿no? Y luego tiene ese punto de buen rollo. Yo es que la primera vez que la escuché dije, qué buen rollo, ¿no?
Pues entonces, es de lo que se trata.
Sí, ese es el punto, ¿no? Y hasta el nombre, ¿no? Magic, magia, ¿no? O sea, mágico, magia. Me parece ese punto muy muy interesante. Además, me parece muy interesante esto de que es una mezcla también entre el mundo indie y el mundo electrónico. Eso es una cosa bastante bien. Los descubrí un día por casualidad, y como uno descubre estas cosas, porque no es que lo haya escuchado yo mucho por ahí, tampoco, ¿no? Pero sí que tienen, luego me empapé y tienen muchos seguidores y tal, pero bueno, no es de esas cosas que te machacan, y como todo lo que hemos ido escuchando, hablando hasta ahora, que bueno,
que sí,
pues
que era más o menos todo conocido, sí.
Todo es conocido y todos nos lo han puesto y todo es muy mainstream, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Pero esto, bueno, es un descubrimiento que hice yo así y que, bueno, que me alegra muchísimo.
Pues Víctor, gracias por esta sugerencia musical también para despedir, y un hasta pronto.
Un hasta pronto, por favor, hasta pronto. Cuidarse. No.